Cope Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya en este lunes 25 de septiembre, metidos de pleno ya en el otoño, desde el pasado sábado, aunque con altas temperaturas, a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la una y entre la una y 20 y las 2 de la tarde, con toda la programación, con todos los contenidos en el 97.9 de FM. Comenzamos. Y te voy a nombrar a varios de los protagonistas que vamos a tener en este espacio durante los próximos minutos. Uno de ellos será el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el señor Francisco Barea, al que le preguntaremos sobre diferentes cuestiones importantes. ¿En qué punto se encuentran los trabajos para dotar al puerto exterior de Ferrol de esa demandada línea de ferrocarril? También otro de los escollos de esta obra, el viaducto, que va a conectar, bueno, pues quizás es la parte más complicada de esta infraestructura también, y que ha habido enfado por su parte y por la parte también del puerto de A Coruña, porque han sido excluidos de una reunión que hace 15 días mantuvo el comisionado del Gobierno para el Corredor Atlántico. Estas y otras cuestiones se las preguntaremos al señor Francisco Barea en los próximos minutos. Hoy es lunes, nos toca acercarnos a los libros, a la literatura, para daros las mejores recomendaciones de la lectura de este otoño. Hoy nos acompañará una de nuestras más fieles colaboradoras, Eva Loureiro Vilarelle, escritora ferrolana que tendrá, bueno, pues como hilo común, además, bueno, pues el mar y la búsqueda interior a través de los diferentes títulos que hoy os comentaremos. Pero también hablaremos de otra cuestión importante, sobre todo para las mujeres, y es los cambios que se producen en torno al climaterio, a la menopausia. Pues bueno, ¿qué pasa? Pues nos quedamos con menos energía, a veces engordamos un poco más, se nos cae el pelo, etcétera. ¿Qué soluciones hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué importancia tiene este periodo en la vida de las mujeres maduras? Para ello nos acompañará Susana Oreona, farmacéutica y especialista también en nutrición, desde, bueno, pues ese servicio también muy personalizado que ofrecen desde Bioreona. En el capítulo estrictamente informativo te cuento varias cosas, porque hoy se cumplen los 100 días de gobierno de las diferentes corporaciones municipales desde la toma de posesión tras las elecciones municipales de mayo de este año 2023. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, ha comparecido en rueda de prensa rodeado de todos sus concejales. Bueno, recordemos que tiene mayoría absoluta en la corporación ferrolana, y también lo ha hecho acto seguido. A estas horas comienza la rueda de prensa, en este caso de Ángel Mato, el exalcalde de Ferrol y portavoz también del Grupo Municipal del Partido Socialista. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rivarela, ha hablado de diferentes cuestiones, entre ellas, bueno, pues de esas 100 medidas que se prometía poner en marcha en estos 100 primeros días de gobierno, entre ellos el presupuesto, abrir, bueno, pues Ferrol y el ayuntamiento a los ciudadanos, la eliminación de los diferentes radares. Se ha conseguido, bueno, lo hablaremos después con nuestro compañero de informativos, Javier García. También nos acompañará hoy Iván Rivas, que es el portavoz del Grupo Municipal del BNG en Ferrol, que también ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa coincidente con la entrega por parte de los vecinos de una reclamación al ayuntamiento por el incumplimiento, dicen, sistemático de la ordenanza de normalización lingüística por parte del Ayuntamiento de Ferrol, ahora que las lenguas, bueno, están también en el punto de mira por esa introducción de las diferentes lenguas oficiales en el Congreso de los Diputados. Iván Rivas también ha hecho este fin de semana, ha presentado esas 36 enmiendas a los presupuestos municipales de Ferrol para este año 2023, y recuerda que tiene un poco como objetivo reorientar la política, dice, económica de la ciudad, haciéndola más equitativa y justa para los vecinos de Ferrol. Hoy también hay otra noticia importante, porque comienza la vacunación de la gripe y de la COVID en centros sociosanitarios de nuestra demarcación sanitaria del área de Ferrol. También comienza este lunes la vacunación contra ese virus sincitial causante de la bronquiolitis en los más pequeños de la casa. En el caso de nuestra área sanitaria, desde hoy se va a ofertar, dentro de la campaña frente a la gripe y a la COVID, que finaliza el 31 de diciembre, la vacunación conjunta de ambos virus en estos centros sociosanitarios. Este es el primer escalón de una campaña que se realizará en diferentes puntos de vacunación y, al igual que en campañas anteriores, será secuencial para favorecer la priorización de los colectivos con mayor riesgo. También hoy a las 9 de la noche, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, va a acudir a ese partido correspondiente a la séptima jornada de Liga en segunda división entre el Racing de Ferrol y el Zaragoza. De ello hablaremos también de deportes con nuestro compañero Santi Rey. Te cuento más cosas porque durante el fin de semana conocíamos que el juez del juzgado de instrucción número 2 de Ferrol decidía enviar a prisión a los 9 detenidos el pasado miércoles en esa operación contra el tráfico de drogas desarrollada de manera simultánea en varios municipios de las comarcas de Ferrolterra y de Leume, además de en Osalnés, en Pontevedra. Los ahora encarcelados pasaron a lo largo de toda la jornada del viernes por las dependencias judiciales de la calle Coruña, donde el juez decretó para todos ellos prisión provisional, comunicada y sin fianza, estando investigados por un delito de tráfico de drogas. En el operativo, los agentes de la Policía Nacional pudieron incautar diferentes cantidades de sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, pero también heroína y hachís, algo más de 62.000 euros en metálico, vehículos y utensilios para manipular esta droga. Y también, un último apunte, un integrante del Comité de Empresa de Namantia Ferrol fue atropellado a primera hora de este pasado sábado por una militar cuando participaba en un piquete informativo a las puertas del astillero. Según detallaron fuentes sindicales que estaban presentes en el acto, el mismo participaron delegados de la industria auxiliar, de las federaciones de industria y del propio comité. Un incidente que se produjo cuando el hombre estaba preguntando a los conductores de los vehículos que trataban de acceder al recinto a qué empresa pertenecían. Fue entonces cuando se acercó a ella y la mujer aceleró, al parecer, y atropelló a este hombre, que se precipitó al suelo y no registró daños mayores. Dicho esto, echamos un vistazo también al tiempo que nos espera y cómo nos va a afectar este veranillo de San Miguel. Pues tenemos cielos mayoritariamente soleados, con alguna nube alta, y la temperatura, sigue siendo alta para esta época del año. Tenemos alrededor de 22 grados, pero como siempre nos acercamos a Meteo Galicia para que nuestros compañeros, nos informen de lo que va a suceder el resto de la jornada. Meteo Galicia, saúdos.
Bo día, hoxe o tempo en Ferrol está marcado pola chegada a Galicia dunha fronte pouco activa. Rozo a noroeste da comunidade, deixando en Ferrol un ambiente de ceos moi nubrados, sen descartar unha chuvia feble máis probable a primeira e última hora da xornada. As temperaturas, ainda así, estarán sen cambios ou con lixeiros ascensos. As máximas poden acadar os 26 graus, cun vento que soprará frouxo de dirección variable. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y dentro de la información de servicios, de los datos del tiempo, nos vamos ahora a la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez a estas horas en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, estamos pendientes de la información que nos pueda arrojar un suceso, un incendio en Mugardos, cuya alarma saltó a las 12 de este mediodía. Además, también te cuento que un camión de la empresa Urbaser, concesionaria del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en Ferrol, quedó atrapado sobre las 9:20 de la mañana de ayer a la altura del número 5 de la calle Sánchez Barcaiztegui, en el barrio de Amadalena, al hundirse el firme de esta calle. El vehículo pesado circulaba a esta hora por el vial en las proximidades de la calle de la Iglesia cuando el conductor se percató que no podía avanzar tras sufrir un fuerte golpe y la parte trasera del camión se vio que se había enterrado. El incidente afortunadamente no supuso ningún herido, pero la calle quedó cortada. A la zona se desplazaron los agentes de la policía local de Ferrol, que procedieron la señalización de la zona y un recorrido alternativo para los vehículos. En el mediodía de ayer el camión fue retirado y ahora será necesario estudiar el motivo de este hundimiento de la calzada.
Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada.
en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y ya nos acompañan en estos estudios de la cadena COPE Ferrol, tal y como anunciamos, el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, el señor Francisco Barea. Bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de diferentes asuntos que son de interés también para la ciudadanía y, bueno, no solo de la ciudad de Ferrol, sino de nuestras comarcas. Llevamos mucho tiempo hablando de esos trabajos necesarios, de esa necesidad de que el puerto exterior de Ferrol esté, bueno, pues con el vía ferrocarril con el puerto interior y, consecuentemente, bueno, pues con el resto de infraestructuras. ¿En qué punto se encuentran ahora mismo estos trabajos, señor Barea?
Bueno, los trabajos ahora mismo están, lo primero, en muy buena velocidad. Es decir, se está trabajando ahora ya en condiciones y se está trabajando tanto en el túnel, en la zona interior del túnel, que lógicamente no se percibe, en cuanto a sujeción y revestimientos. Y por otro lado, que es la obra que sí que se ve, que es la parte de tierra del viaducto en la zona del puerto interior, ¿no? Ahí estamos ya hincando los pilotes para el viaducto. Llevamos hincados ya los del comienzo. Nos faltan hasta la cota cero, pues todavía hay 11 pilares que tiene la estructura y que, bueno, va a llevar un tiempo hacerlos. Y van muy bien, vamos muy buena velocidad. Y la obra, pues siempre hablamos de los plazos y el año que viene, desde luego, es el objetivo para que tengamos la infraestructura completa, ¿no? Y su entrada en servicio en el 25. Por ahora no hay nada que diga que no va a ser así. Y eso es lo principal, ¿no? Que van a buena velocidad, que están las cosas y todos los conflictos que había, pues ya están cerrados y que bueno, que seguimos en buena marcha.
Cabe recordar que además esta obra se está financiando con fondos propios del puerto. Quería preguntarle yo también cómo ha influido la subida de los diferentes materiales que hemos experimentado en los últimos meses también en esta obra.
Hombre, por supuesto que una obra de unas dimensiones tan grandes como esta, pues el incremento, pues normalmente no es mayor porque es el mismo que los demás, pero sí en número. Cuando los números que mueve son muy grandes, pues un porcentaje pequeño es mucho dinero, ¿no? Esta obra tenía varios hándicaps y las obras que son de una determinada cantidad y son plurianuales, tienen una revisión de precios anual que se hace y, por lo tanto, se adaptan a los precios. El problema de este tipo de obras es que estaban topadas en revisiones de precios de un 20%. Y como todo el mundo sabe y pueden comprobar en sus ayuntamientos, ha pasado en todos los ayuntamientos, da igual el color y lo que haya pasado, las obras se han quedado obsoletas en cuanto a precios y a encarecimiento de todo. No eran cifras de dos dígitos, estábamos hablando de encarecimientos del 100%, del 200%, caso del hormigón, caso de las estructuras metálicas. Es lo mismo que está ocurriendo con los alimentos. Bueno, pues es exactamente igual, pasa con los materiales de construcción. Por lo tanto, eso es un problema, el que no tuviéramos más que esa capacidad de revisar precios al 20%. Hemos conseguido que eso sea más, porque lógicamente estamos hablando de cantidades muy importantes, miles de toneladas de acero, por ejemplo, que una variación de precios de un 40 o un 50% es una auténtica barbaridad de dinero, ¿no? Y por lo tanto podría hacer inviable la obra, porque no puede una empresa asumir esos riesgos, ¿no? Bueno, hemos conseguido actualizar precios, hemos conseguido cerrarlo y es inevitable pues que la obra cueste más de lo que costó. Hay que darse cuenta que los precios de esta obra son del 16, por lo tanto el proyecto se empezó en el 15, si no me equivoco, el 15-16. Entre todo este tiempo, pues ha sido el crecimiento de los precios a lo largo de los años, más una guerra de Ucrania, más una pandemia. Por lo tanto, no es nada descabellado las cifras que se mueven en los precios actuales y que tiene que ser así, ¿no? Se ha encarecido, por supuesto, pero tiene que ser así y no están más. Y no se ha encarecido más que los precios del consumo diario de la gente, ¿no?
¿Hay fecha de finalización para estos trabajos? ¿Cuándo podría tener el puerto exterior de Ferrol esta conexión ferroviaria de manera definitiva?
Una cosa es finalizar la obra y otra cosa es ponerla en servicio. Finalizar la obra deberíamos de estar muy cerca en diciembre del año que viene. Y la puesta en marcha, pues hombre, yo creo que a lo largo del primer semestre podíamos ver, tener ya muchas cosas, ¿no? Porque es una obra compleja, no solamente en ejecución, sino también en puesta en servicio. Estamos trabajando paralelamente y desde luego yo creo que podemos en el primer semestre del año tener por fin que pase un tren por la obra del ferrocarril del puerto.
Señor Barea, ha habido enfado por su parte y también por parte del puerto de A Coruña porque han sido excluidos de una reunión que tenía lugar hace aproximadamente 15 días y que mantuvo el comisionado del Gobierno para el corredor atlántico con la Confederación de Empresarios de Galicia en Santiago de Compostela. ¿Por qué era tan importante que el puerto de Ferrol y también de Coruña, por ejemplo, estuviese en este encuentro? Porque el Corredor Atlántico de España, recordemos, es ese conjunto de líneas ferroviarias que forman en su mayoría parte de ese Corredor Atlántico Europeo, incluido también la red transeuropea de ferrocarril. Era importante la presencia de Ferrol allí, ¿no?
Es importante porque la gente tiene que ver exactamente qué está ocurriendo. España ahora mismo la tenemos dividida en dos, Corredor Mediterráneo y Corredor Atlántico. El Corredor Mediterráneo tiene un desarrollo muy, muy, muy avanzado, con una inversión tremenda de dinero, y el Corredor Norte no. El problema del Corredor Norte no es solo Ferrol. Asturias está fuera, y no hay que nadie tiene que pensar en colores políticos. Asturias está fuera todo el norte, todos los puertos del norte y todos los puertos gallegos. Estamos fuera de los cinco puertos. El único que tiene alguna ventaja respecto a esto es La Coruña, porque tiene una vía del tren decente, pero todos los demás estamos fuera. Y Ferrol no se puede permitir el no estar en el corredor atlántico de mercancías. Eso sería, pues, que todo el trabajo que estamos haciendo a nivel Ferrol, a nivel metropolitana, a nivel norte de la provincia, no valga para nada. ¿Nosotros vamos a poder sacar mercancías? Sí. ¿En nivel competitivo? No. Podríamos ser muchísimo más competitivos de lo que somos si estuviéramos en el corredor. No solamente es el corredor. El corredor, por supuesto, tenemos que estar. Hay que arreglar la vía del tren, que, como todo el mundo sabe, la infraestructura que nos une con Betanzos o con La Coruña es demencial, pero es que también necesitamos que de una vez el Gobierno diga algo sobre la intermodal, en la cual Xunta y Concello están de la mano, pero falta el Gobierno. Esto es algo que es imprescindible para Ferrol, imprescindible. No podemos quedar fuera y, desde luego, no vamos a permitir que esto sea así. Creo que hay una reunión que por fin va a poderse reunir la consellera de Infraestructuras con el comisionado en Madrid. Es una buena señal porque, por lo menos, la consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, desde luego, está y tiene claro en la defensa de Ferrol en el corredor, por lo tanto es un paso, pero desde luego no pueden dejar fuera de unas reuniones en las que se trate esto a las autoridades portuarias. Somos las entradas de mercancías por el mar. Entonces, una red de transporte de mercancías, si no partimos de la base del inicio del transporte o del final del transporte, depende de cómo se tome, pues ya me dirán cómo se puede diseñar ese corredor, ¿no?
Señor Barea, más cosas. Este verano se adjudicaron las obras para esa creación de la senda peatonal, del carril bici en el puerto de Curuxeiras. Esto, bueno, constituye un poco la tercera fase de esa renovación de la fachada marítima que se quiere hacer de la ciudad. ¿Cuándo podrían comenzar estas obras y cómo se espera que las mismas modifiquen finalmente? ¿Qué es lo que se quiere conseguir con la modificación de esta fachada marítima en el puerto de Curuxeiras?
Lo que buscamos, yo creo que todo el mundo más o menos lo puede tener claro, ¿no? Es lavarle un poquito la cara al puerto. Quizá está un poquito obsoleto, en el sentido que me entienda bien la gente, respecto a que lleva muchos años sin un maquillaje. Y yo creo que le hace falta, ¿no? Aparte de ganar mucho en accesibilidad y en movilidad para los peatones y para demás usuarios, bicicletas, gente con silla de ruedas, etcétera, ¿no? Las obras, dos de ellas ya podemos decir que empezaron, pues porque ya están los topógrafos, ya llevan unos días sacando cotas para tanto el vial como el aparcamiento de la parcela 8, para comenzar ya a meter máquinas, y en el caso de la parcela 8 hemos tenido hemos tenido que desalojarla. Paralelamente a todo el trámite que estamos haciendo y que la empresa Price pues ya está haciendo, levantando cotas, pues también tenemos paralelamente pues ese proceso de retirada de una embarcación que todavía quedaba allí, que no va a influir nada en el plazo porque no tiene nada que ver. Y estas dos obras pues ya las tenemos de ejecución inminente, es decir, en cualquier momento las máquinas están, pues porque están levantando, haciendo los últimos preliminares y estarán ya. Y el aparcamiento grande, exactamente igual, es simplemente que tarda más, pues porque hay que desalojar las naves que están allí, pero las tres obras van a estar o casi finalizadas o en un estado prácticamente final mediados del año que viene. Y nos quedará la otra que también a lo largo del año que viene deberían de estar acabada.
Bueno, pues con esas fechas presumibles y esperanzadoras nos quedamos. Señor Francisco Barea, presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, como siempre, gracias por atendernos aquí en nuestros estudios de la cadena COPE Ferrol y hasta una próxima ocasión. Muy amable.
Muy bien, muchas gracias.
Y ahora te saludamos también a ti, que nos escuchas en el 101.3 de FM y en el 837 de Onda Media. Y tras esta entrevista con el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol, San Cibrao, nos vamos a conocer también las noticias más destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y como os comentábamos al principio, esta mañana a las 12 del mediodía ha habido esa rueda de prensa del alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, acompañado por los concejales que suponen esa mayoría absoluta en la ciudad de Ferrol conseguida en los comicios de mayo. En esa rueda de prensa ha estado nuestro compañero Javier García. ¿De qué se ha hablado, Javier? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, se ha hablado y se sigue hablando, porque todavía esa rueda de prensa no ha finalizado, donde Rey Varela está haciendo precisamente balance de lo que han sido sus 100 primeros días, que se cumplen en el día de hoy, y también ha hablado, por ejemplo, de algunos acuerdos adoptados hoy en la Junta de Gobierno. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la nueva ordenanza para agilizar la tramitación de las licencias urbanísticas. Decía Rey Varela que se había comprometido precisamente en esos 3 meses en que esas licencias se podían dar. En esos 3 meses, precisamente, pues hoy se ha dado orden para esa nueva ordenanza de conseguir que las licencias urbanísticas van a estar vigentes a partir de los 3 meses. Además, va a haber una normativa que va a ser utilizada también con respecto a otras administraciones para reducir esos plazos. Eso en lo que se refiere a uno de los asuntos de la Junta de Gobierno. También ha hablado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la aprobación hoy de la licencia de obras para poder materializar la construcción del taller de subbloques en Navantia Ferrol. Es una tramitación que lleva años aguardando, precisamente se recordaba Rey Varela que esos 100 millones para la construcción de ese taller de subbloques era algo que se ha venido haciendo los últimos años, incluso con informes desde el Ministerio de Defensa. Bueno, pues ha anunciado Rey Varela que hoy se ha aprobado precisamente esa licencia para poder llevar a cabo ese taller de subbloques. Y también se ha referido, por ejemplo, al radar de Amalata, que finalmente va a estar emplazado en un nuevo lugar. Va a seguir ese radar, pero en este caso se va a instalar a las proximidades de la curva para que esos 50 kilómetros por hora sigan estando vigentes, pero eso sí, dice que se cambia el emplazamiento. También ha recordado que, por ejemplo, en el pasado año 2022 fueron algo más de 13.000 las sanciones que impusieron las cámaras de vigilancia situadas en las inmediaciones de la Plaza de Armas. 2,8 millones de euros. Dice que eso es algo que va a cambiar, que quiere cambiar el gobierno municipal y que, por lo tanto, va a ser también, esas cámaras ya están invalidadas. Y también ha hablado, por ejemplo, con respecto a los presupuestos, que tienen previsto en los próximos años invertir 10,3 millones de euros en diferentes anualidades y que, por lo tanto, va a ser también uno de los temas sobre los que van a trabajar en el nuevo presupuesto. Un balance que ha realizado Rey Varela, que también ha destacado que el principal objetivo era precisamente las personas, el tener a las personas en primer lugar. Se ha referido, por ejemplo, también a lo que tiene que ver con esos comedores senior y también ha destacado, en conjunto con todos los integrantes de su gobierno, que aquí han llegado para trabajar y que, por lo tanto, los compromisos de esos 100 primeros días están conseguidos.
Bueno, pues este ha sido el balance según la perspectiva de José Manuel Rey Varela. Gracias, Javier. Nuestro compañero ampliará también a partir de las 2:20 otras noticias destacadas de esta jornada. Recordamos también que otro balance, igual diferente, lo hará también el exalcalde de la ciudad, Ángel Mato, portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista aquí en Ferrol, o Iván Rivas, el portavoz también del BNG, que nos acompañará en estos estudios de la cadena COPE Ferrol a partir de la 1:30 de la tarde. Seguimos. Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica, el señor don Manuel Tomás Bouza Mayor Iglesias falleció en Lago a los 70 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa, María del Pilar Teijeiro Yáñez, padre político Julio Teijeiro, hermano David, hermanos políticos Carmen, Isabel, José y Carmen, ahijados Esteban y Diego, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy, lunes, en el cementerio de Santiago del Lago, con salida de la capilla ardiente a las 5 de esta tarde y la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Nos vamos ahora a los deportes. Para hacer balance de lo que ha sucedido el fin de semana, pero todavía con ese partido de segunda división entre el Racing y el Zaragoza esta misma tarde. Santi Rey, muy buenas.
Muy buenas, sí. Hoy a las 9 de la noche acaba la jornada de segunda división con dos partidos, el Tenerife Español y ese Racing de Ferrol Zaragoza, un líder que viene a la ciudad departamental tratando de mantenerse en esa posición y un Racing que quiere ser el primero en ganarle al primer clasificado. Destacar que en el cuadro verde no va a poder jugar Sabin Merino porque está cedido por el Zaragoza y habría que pagar una cantidad que el club no va a asumir y por lo tanto es baja, al igual que Vadillo y Pumar, mientras que se recuperan Chuca y Nacho Sánchez. Escucharemos al técnico, a Cristóbal Parralo, en nuestro espacio, y destacar que antes del comienzo del partido se le va a rendir un homenaje en el campo a José María Criado Labajo, el que acaba de dejar sus funciones como presidente del club por todos estos años de trabajo a la entidad. También destacar que el fin de semana pues han comenzado varias competiciones. En baloncesto, en la máxima categoría, el Basi Ferrol daba la sorpresa en Vitoria, ganaba 6-6-7-1 al Araski. En preferente, en fútbol sala, pues empezaba la competición también para Parrulo, pero un Parrulo que hay que tener en cuenta que caía derrotado 7-2, que tenía la baja de Adri y que bueno pues no podía empezar de buena manera. Y el Valdetires, por su parte, que empataba en su cancha ante uno de los favoritos como es el Rodiles asturiano. En cuanto al fútbol, en la tercera federación, primera victoria del Somozas después de dos derrotas consecutivas, se imponía por 0-1 en el partido que dirimió ayer en el terreno de juego del Payo Saco. Y también destacar que en cuanto a la preferente, pues hubo un derbi en Apedreira, un derbi nivelado, un derbi con emoción hasta el final y que al final acabó imponiéndose el Galicia Mugardos por un apretado marcador de 2-1, mientras que los otros dos equipos de la comarca igualaban a un tanto, en este caso el conjunto de Aspontes en su visita a Coruña para medirse al Atlético Coruña Montañeros, al igual que el Leume Deportivo, que en su terreno de juego empataba ante el Lemos. Se le resiste la victoria, pero lleva dos empates consecutivos y bueno, pues parece que cada día está más cerca esa victoria para el equipo que prepara Charlie. Un fin de semana que, como decíamos, ha sido completo en cuanto a todo ese tema, y también destacar que todavía se pueden apuntar al torneo de pádel y tenis que vamos a organizar en la cadena COPE a partir de este sábado en las instalaciones del Casino Ferrolano Tennis Club. Se pueden apuntar en la página web ibertenis.com, tanto en tenis, hay que destacar que son categorías desde benjamín a veteranos, tanto masculino como femenino, como también en pádel, en este caso partiendo de un cuadro único y se deriva luego en cuatro cuadros y hay garantizados tres partidos para todos los competidores que se apunten a este torneo. A partir de las 3:30 escucharemos a Cristóbal Parralo y también a Lino López hablar de una de las previas Racing y otra de esa importante victoria del Basi en Vitoria.
Gracias, Santi. Te esperamos a partir de las 3:30 de la tarde aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol. Hacemos un pequeño paréntesis, nos vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde, regresamos a la 1:20 en ese tiempo de usted dirá, el tiempo de opinión del oyente. Y te recuerdo que también la Sala Curuxeiras acoge desde hoy una muestra sobre los avances y los retos de la investigación del cáncer, a investigación de cancro, un desafío milenario que se ha inaugurado hoy a las 12 de este mediodía. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en esta tu COPE más cercana, aquí en COPE Ferrol, retomamos la sintonía y comenzamos el espacio de opinión del oyente, el tiempo de usted dirá, en el que te invitamos hoy a que hagas balance de los 100 primeros días de gobierno de las corporaciones municipales de nuestro entorno. Habida cuenta de la celebración de esas elecciones municipales, se formaron, bueno, pues esos gobiernos y hoy cumplen 100 días, algunos, bueno, pues prorrogando la actividad y los trabajos anteriores, una nueva legislatura, pero otros, como es el caso de Ferrol, consiguiendo esa mayoría absoluta después de 8 años y tomando de nuevo los mandos de la ciudad. Hoy ha comparecido José Manuel Rey Varela. Próximamente también escucharemos la posición y la opinión de Iván Rivas, portavoz del BNG en Ferrol, y también ha comparecido en rueda de prensa el exalcalde de Ferrol, Ángel Mato. Hoy os preguntamos a vosotros, ¿qué creéis que ha mejorado en vuestros ayuntamientos? ¿Qué balance hacéis de las nuevas corporaciones municipales, de vuestro alcalde, de las cosas que se han mejorado, aquellas que no se han mejorado tanto, esas promesas electorales que, bueno, pues hay que cumplirlas en un principio, si veis que va por el buen camino estas corporaciones o no? Bueno, pues vuestro balance personal de los 100 primeros días de gobierno. Pues vivas en Ferrol, en Narón, en Neda, Fene, Ares, Mugardos, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedes participar? A través del 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directa de Usted Dirá, pero también tenemos en marcha nuestro WhatsApp ciudadano. Es el 687-968291. 687-968291 es el teléfono directo de nuestro WhatsApp, donde podéis mandar mensajes de texto y de audio. Un oyente nos dice sobre esto que estamos preguntando hoy, se dirige al alcalde, entiendo que de la ciudad de Ferrol, dice, alcalde de Ferrol, sí, enhorabuena por estos 3 meses y por estar cumpliendo lo prometido, pero a mí no me da una solución. ¿Qué pasa con los vados? Eso daría dinero al ayuntamiento si no pusiesen tantas pegas por diferentes tonterías. Gracias, COPE. Bueno, pues gracias a usted también por escribirnos. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Hola. Muy buenas. Bueno, hola, cuéntanos, estás en un directo, en Usted Dirá.
Se oye muy mal.
Se oye muy mal, tiene que bajar usted el sonido de la radio.
Sí, bueno, ahora ya está.
Vale, cuéntanos.
¿Ya puedo hablar?
Sí, claro.
Bueno, pues yo, escuchando una reunión de mujeres mayores que pagaron el seguro agrícola, que dan ahora 700 y pico, escuchando, le decían, no podemos comer como antes, pero lo decían ellas. Así que debemos dejarnos de comer en cama más tiempo y comer al mediodía y si queda algo para la noche. Porque tenían que pagar de medicinas, una que no les daban, que vale 30 y pico euros. Y después no les quedaba para comer. Dios mío, yo pensé, pero Dios mío, la gente ya no puede comprar, ya se ve que compra mucho menos. ¿Cuánto nos cuesta este gobierno? 22 ministros. Tenía Rajoy 13. Y si le llegaban 13, es que estos son tontos, ¿o qué los pasa? Ahora los pinganillos que empiezan ya a dar asco y miseria. Tenía mucha razón los señores. Tiran nuestro dinero. Ya se nota que la gente compra mucho menos para comer. Tenía razón el otro día Felipe González y Alfonso Guerra. Es de pena esos pinganillos y la gente pasando hambre. Se ríen de nosotros. Este señor nos va a llevar como Fidel Castro llevó a Cuba, un país tan rico, y el de Venezuela, que son muy amigos. Fidel Castro no es amigo porque se murió.
De acuerdo. Entendida.
Creo que tenemos a un gobierno, a un presidente que seguirá, aunque no gane las elecciones, y al irá con quien sea, hasta con los herederos de ASA.
De acuerdo. Vale, gracias por
su
opinión.
Es tan rico como Cuba a la miseria. Estas mujeres tenían mucha razón. No pueden, se van a apostar.
Tenemos que dejar paso a otras llamadas.
Que no les diga y ellos se pueden comer a la noche.
Vale.
Una reunión que estaban mujeres todas ya retiraron, no, cobrando 700 euros.
Señora, muchísimas gracias por su opinión. Tenemos más llamadas a la espera, ¿vale? Entendida. Sí, su gracias. Opinión, gracias. Buenas tardes. 981-33-3105.
Tanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Feni. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Un WhatsApp en este caso para el Ayuntamiento de Valdoviño y San Sadurniño. Dice, la carretera que cruza de Candaíl a Santa Mariña do Monte va a ser la causante de accidentes por los socavones que tiene en el centro y a ambos lados. Cuando te cruzas con un coche en dirección contraria, los dos intentando esquivar baches, te das el golpe. Está muy transitada y está muy remendada. Los que pagamos impuestos de circulación se supone que también es para arreglar estas vías. Saludos. Muchísimas gracias también por este mensaje. Vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Una cosa que ni se contó en las televisiones. Se trata de que la ministra en funciones, Irene Montero, pagó una multa de 18.000 euros por llamarle maltratador al exmarido de María Sevilla. Y resultó que la maltratadora era ella, que tuvo a su hijo, hijo de ambos, casi 2 años sin escolarizar, sin contacto con la sociedad y malnutrido. Esta María Sevilla es la que apoyaba a Juana Rivas, que acabó también mal parada. Pues esa María Sevilla fue condenada a 2 años y 4 meses y luego indultada. Así vemos que alguna vez el que la hace la paga. Un saludo.
De acuerdo, muchísimas gracias. Vamos nuevamente con el WhatsApp. Dice, hola, Bodía, o alcalde de Valdoviño, un desastre, Graciñas. Bueno, os estamos pidiendo que hagáis el balance de esos 100 días de gobierno, de esos 3 meses de vuestras corporaciones, de vuestros alcaldes al frente de los designios de vuestros municipios. Hoy ha hecho balance en rueda de prensa el alcalde, por ejemplo, de Ferrol, José Manuel Rey Varela. Dice otro oyente, buenos días, yo no vivo en Ferrol, pero quiero felicitar al señor Rey Varela, aunque todavía queda muchísimo por hacer. Por fin vamos viendo que algo está cambiando en nuestra ciudad. Saludos. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me parece bien la gestión del señor don Rey Varela. Es la pregunta clave que está haciendo usted hoy. Pero quiero recordarle que a través de esta emisora y ahí en la prensa dijo que iba a suprimir el radar de la Malata. Y hace unos días salió en la prensa que lo va a reubicar. Y yo le digo textualmente, cumpla su palabra y suprima esa trangallada de radar de la Malata. Es mi opinión. Y no reubicarlo, suprimirlo. Un saludo para la COPE.
Graciñas, buenos días y saludos también igualmente. Ferrol en Común, el otro grupo en la oposición, también ha hecho balance de estos 100 días de gobierno. Insta al alcalde a rectificar las políticas regresivas, dice, en cuanto a los derechos de las personas. Dice que el gobierno del Partido Popular es una apisonadora antidemocrática y está liquidando avances, dice, leo literalmente, históricos en materia patrimonial, urbanística, social, de democracia y de igualdad en nuestra ciudad. Un oyente hace balance desde Narón. Dice, Narón todo igual, sin ninguna mejora en lo rural, mucha piscina en Ocouto y por lo urbano para coger votos y el resto abandonado. Esa gente de Ferrol que dice que Narón está precioso y que trabaja mucho el ayuntamiento, me gustaría que se pasase por las zonas rurales, que también es Narón, a ver qué opina. Muchas gracias. Gracias también por escribirnos. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, felicitar a José Manuel porque lo está haciendo, me parece que bastante bien, por lo menos se ve algo podado y las obras van adelante, en fin, que siga así, que tenga mucha suerte y felicitarlo.
De acuerdo, ¿vale? Muchísimas gracias.
Gracias.
Saludos,
gracias.
Y buen día. Dice otro oyente a través del WhatsApp, buenos días, en el Concello de Somozas xa se nota a nova corporación. Otro oyente habla del radar de Amalata, dice, el radar de Amalata solo multa a desaprensivos al volante, y otro oyente que también se posiciona en desacuerdo con el alcalde de Valdoviño. Estoy de acuerdo con el anterior oyente, dice, de Valdoviño, un desastre de alcalde el que tenemos. Últimos segundos para poder participar en el Usted Dirá de hoy.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Continuamos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde con muchos más contenidos. No os vayáis. A Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME e Ortegal, COFER, en colaboración co Concello de Ferrol, impartirá un programa gratuito de apoio e asesoramento destinado a mellora da competitividade do tecido empresarial, no que se impartirán 3 cursos formativos en liña, con titorías individuais orientados á transformación digital, o fomento da economía circular e a internacionalización empresarial. A primeira formación, centrada no fomento da transformación digital, dará comezo o vindeiro 28 de setembro e consta de 6 sesións formativas teórico-prácticas. Inscripcións e máis información no teléfono 981-33-33-22.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En primeiros días de goberno das diferentes corporacións municipais, seguímonos a centrar concretamente na de Ferrol, e hoxe temos xa aquí nestes estudos o portavoz do grupo municipal do BNG en Ferrol, na oposición, Iván Rivas. Benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Que balance fai vostede, que balance fan dende o BNG destes 3 meses de goberno en maioría absoluta de José Manuel Rivarela?
Ben, eu creo que estamos diante de un alcalde de outro tempo, un alcalde anacrónico que, mentres en outras cidades, por exemplo, se está a avanzar cara a recuperación de espazos públicos para as persoas, na cidade de Ferrol, barrios declarados VIC, como por exemplo o barrio da Magdalena, se reabren o tráfico rodado, decisións como a para uns orzamentos nos cales se promove a privatización de servizos, se reducen os investimentos e se manteñen privilexios a entidades e administracións públicas como autoridade portuaria, cando a reglas fiscais, é dicir, a día de hoxe poderíamos desenvolver gastos importantes para fortalecer a administración pública, son decisións que se siguen a reproducir despois de décadas e sabendo as consecuencias que teñen, ou o feito de que atopemos, por exemplo, un restos arqueolóxicos dun valor incalculable que lembran que Ferrol é unha cidade que existía moito antes de que aquí se implantaran uns asteleiros e que recordan o noso pasado medieval e que por parte deste goberno no canto de poñelos en valor e empregalos como unha recuperación do noso patrimonio para desenvolver políticas culturais de recuperación do espazo para o futuro mediante, por exemplo, a urbanización da Praza Bella, pois no canto diso se decide soterralos e sepultalos sobre unha capa de formigón. Creo que isto que demostra que estamos diante de un goberno que está a aplicar recetas do pasado, que mira cara atrás, cando que necesitamos é xusto o contrario, non? Romper coa inercia do pasado, mirar cara ao futuro, e ademais creo que hai outra característica que demostra que estamos diante dun alcalde cunha perspectiva ou cunha visión un pouco superada, e o feito de que actúa case que en función exclusivamente dos seus criterios. y creo que a día de hoxe a política consiste en dialogar, en establecer canales de comunicación, non só co resto de grupos políticos, sino con moitos colectivos da cidade, que, por exemplo, respecto do que acontece na Rúa San Francisco, lle están a expoñer unha opinión diversente das decisións que se teñen adoptado.
Como é esa comunicación do grupo municipal, do alcalde, dos seus concelleiros, co resto dos grupos municipais? Como a valora?
Bueno, como digo, creo que bastante limitada. Eu creo que o exemplo máis evidente é unha proposta de orzamentos municipais que se presenta a mediados do mes de agosto e se advirte de que se van a aprobar en pouco menos de unha semana. Cal evidencia que xa non se quere nin escoitar as propostas que podamos facer desde o resto de grupos municipais e menos desde outros colectivos da cidade. Por tanto, xa hai de partida un posicionamento que o que está a facer é interpoñer unha barreira, un límite, un muro para poder establecer canles de diálogo que posiblemente haxa posicións diversentes, pero creo que cando menos escoitar esas opinións e aprender delas, porque moitas veces poderían servir para reorientar decisións que se están a tomar, pois creo que debería ser un criterio de actuación máis ou menos xeral, non?
Ainda así, señor Rivas, vostedes se presentan 36 enmendas que teñen como obxectivo así un pouquiño a grosso modo reorientar, dicen, a política económica da cidade para facela máis xusta para os veciños. Por onde pasan esas enmendas? Que é o máis destacado das mesmas?
Bueno, eu creo que, vamos a ver, eu creo que hai unha evidencia nesta cidade, non? E é que levamos máis de 10 anos coa aplicación desto que se deve chamar a política de austeridade, que basicamente é a contracción do gasto público e con graves consecuencias para a cidade. Por unha parte, polo feito de que temos unha administración cada vez máis reducida e iso provoca que a prestación dos servizos por parte desa administración pública cada vez sexan máis precarios. Por tanto, un primeiro eixo consiste en fortalecer a administración pública. Creemos postos de traballo públicos, incorporemos funcionarios e funcionarias á administración local e deixemos de seguir nesta deriva privatizadora que iniciou o mesmo goberno do Partido Popular no anterior mandato de maioría absoluta e que nos ten levado ata aquí. Peores servizos e condicións laborais peores. Segundo, como decía, no actual marco normativo, a día de hoxe, as limitacións de gasto, as regras fiscais que impón a Unión Europea están en suspenso. Produto da COVID e todo o que todos e todas coñecemos. Aproveitemos a circunstancia e desenvolvamos investimentos na cidade. Moitísimos, culturais, deportivos, reparación de vías, recuperación do espazo público. Hai moitísimo que facer. E terceiro, creo que vai sendo hora de que en Ferrol desenvolvamos unha política fiscal que sexa equitativa, non? O que non pode ser é que, por exemplo, creo que, como decía un ointe anteriormente, se siga a manter un radar na Malata que nos está a cobrar 2 millóns de euros aos veciños e veciñas desta cidade todos os anos e que administracións públicas como o Ministerio de Defensa e a Autoridade Portuaria non abonen un só euro ás arcas municipais a pesar de que reciben os servizos. Por tanto, sobre eses tres eixos, podemos empezar a actuar. Creo que estes orzamentos o que certifican un pouco máis do mesmo. E creo que si algo necesita Ferrol, é non facer o que le vamos facendo durante todo este tempo. Non?
Iván, que sucede coa política lingüística do Concello? Hoxe registraron tamén unha reclamación sobre este asunto. Que está a suceder?
Bueno, creo que o que está a suceder co galego neste país somos todos e todas conscientes. Non só que queríamos evidenciar que nun momento no que se está a debatir sobre o uso da lingua galega en outras institucións, neste caso no Congreso dos Deputados, creo que cada quen ten que asumir a súa responsabilidade. E creo que a Administración Local, o Concello de Ferrol, ten moito, moito do que responsabilizarse e moito que facer. Tanto é así que avanzar en este eido no Concello de Ferrol supón exclusivamente, ou cando menos, dar cumprimento a unha ordenanza de normalización que ten 25 anos e que se aprobou por unanimidade en 1997 e que cando menos permita que podamos facer unha vida plena, é dicir, os 24 horas do día en galego. Eso, a día de hoxe, é imposible. É imposible que unha persoa poida relacionarse en galego co Concello de Ferrol porque, por exemplo, empresas como Emafesa, toda a comunicación que emiten, emiten en castelán, a pesar das advertencias que ten feito por moitos veciños e veciñas desta cidade. A sinaléctica, os nomes das rúas, dos espazos públicos, continúan a ter unha toponimia terxiversada. E despois, creo que individualmente temos unha responsabilidade e os cargos públicos, o alcalde en concreto, debería asumir esa responsabilidade e expresarse na lingua que é propia de todos e de todas en galego e situacións como a vivida aí escasas semanas, cando declaramos alcalde honorífico, presidente da Cámara de Vila do Conde, unha persoa que fala en galego, un galego portugués, pero escoitar o alcalde desta cidade falar en castelán demostra que non hai nin o mínimo compromiso nin respeto por algo que de todos e de todas e un oso maior sinal de identidade.
Para rematar moi brevemente, porque temos ese WhatsApp 24 horas o día para que os ouvintes poidan mandar as súas opinións, dice unha pregunta ao señor Rivas, por que non presentaron esas propostas o anterior goberno para aprobar os orzamentos?
Presentamos esas propostas, incluso hai algunhas delas que se incorporaron a aqueles orzamentos, como por exemplo a rehabilitación da Casa de Carballo Calero ou a rehabilitación do mercado de Recimil, que lamentablemente temos que volver a presentar, porque o actual goberno do Partido Popular decidiu retiralas destes orzamentos para o ano 2023.
Iván Rivas, portavoz do BNG en Ferrol, graciñas como sempre por atendernos, moi amable.
Grazas a vos por convidarme.
Buenas noticias. ¿Quieres sumarte al entorno privilegiado de Narón? ¿Vivir en un piso de obra nueva a tan solo 15 minutos de la costa o 10 minutos de Ferrol? ¿Y con la proximidad de todos los servicios? ¿Qué tienes? Una vivienda excepcional desde 95 metros cuadrados con hasta 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero incluido. Edificio Torre Narón en Rúa Garda 40 Narón. La calidad de vida que buscas desde solo 140.000 euros. Llama al 919-100-292. 919-100-292 o visita Altamira Inmuebles.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Cierra la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana, viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, en el paraíso no hay forma de saber.
Pois nos vindeiros minutiños comenzamos este espazo Libroscope deste lunes, día 25 de setembro, e temos o prazer de contar nestes estudos con unha das nosas colaboradoras, unha das máis fieis, Eva Loureiro Vilarelle. Benvida, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Imos a, bueno, pois, comenzar este outono con Bopé, neste caso, lembrando un poquinho tamén o verán, todas as experiencias vividas ao borde do mar. Comenzamos, se che parece, con o primeiro libro proposto por ti, escrito en la piel del jaguar de Sara Jaramillo, unha autora sudamericana neste caso.
Sí, imos, atravesamos o charco, como se di, comúnmente, e mudamos de océano, vamos para as costas de Colombia, no océano Pacífico, e nunca me Jordito, ademais, porque os protagonistas desta novela, Lila e Miguel, son dous mozos que de cidade, urbanitas, non? Que están obsesionados un pouco co diñeiro. El, por un lado, busca así un negocio un pouco extraño que parece encontra unhas terras nun paraíso, nunha zona paradisíaca perto da costa, que o único que o problema que ten, digamos, que non hai auga. Pero el conta con que hai unha señora que ten uns poderes máxicos, un pouco así, ese realismo máxico sudamericano, ¿no?, que aparece aquí na novela de Sara Jaramillo, e que ten uns poderes así tal, e que seguramente encontrará auga. E a súa moza, Lila, está un pouco obsesionada tamén co diñeiro, porque ela se dedica a procurar que os demais o gañen. Pero chega un momento en que di, a ver, eu tamén podía quedar con un pouquiño dese sobrante, digamos. Que sucede? Que claro, que en rouban ladrón, non sempre ten eses 100 anos de perdón. Entón, cando comezan as autoridades a ir tras ela, di, pois mira, vámonos a ese paraíso que está perdido ali, que ni sequera aparece nos mapas, non? E ali se plantan.
Está inspirada en feitos reais?
Sí, ela, sí, a autora Jaramillo Klinker sí que di que está inspirada en feitos reais porque ela mesma, digamos, vive nunha zona así, apartada un pouco do resto do mundo. Pero nesa zona, apartada do resto do mundo, onde precisamente as persoas con estudos universitarios, como os protagonistas do libro, non son os ilustrados inútiles, que chaman a escena dos lugareños, non? As zonas, as persoas dali. Por que? Pois porque son incapaces de facer nada absolutamente. Non? A natureza non é un lugar idílico, por moi paradisíaca que nos pareza, senón que é un lugar agreste.
E menos en auga.
E menos en auga, non? Que non sabes pues, partir un coco para beber ou simplemente. Non? Entón, ou servirte do que te. Non? Ela descubre un mundo novo que está tan afeita a gastarse un montón de diñeiro en cremes para o cabelo, para tal, e resulta que ali con coco se amaña todo, con grasa de coco se pon o cabelo e con grasa de tal se duchan co auga do mar. O sea, descubre un mundo completamente novo onde todo é superfluo e todo ese diñeiro que rouba e que ten ali metido realmente non lle serve para nada absolutamente, é como papel mollado. E tamén é un lugar un pouco extraño e misterioso ao mesmo tempo porque están a presenza dos outros, que nunca se nomean, pero claro, que evidentemente se refere a narcotraficantes e os paramilitares, non? Que sempre gobernan un pouco esas aldeas onde o goberno real non fai moito ato de presenza, non? Todo é unha novela de descoberta. Eu creo que estes tres libros que traio hoxe son de descoberta. E neste caso, unha descoberta persoal sobre o que sobre o mundo, sobre que te abre os ollos sobre a natureza, que tes unha vida completamente ensimesmada en ti mesmo, non? Que pensas en ti na cidade e en gañar diñeiro e en levar unha vida determinada e despois te descubres como outra persoa completamente diferente, non? Entón é moi interesante todo o que fala Jaramillo nesta novela. Parece-mo así, non?
Despois cambiamos, seguimos noutro lado do charco, noutro lado do Atlántico, con Alejandro Zambra, que escreve La vida privada de los árboles.
Sí.
Aquí é unha descoberta bastante máis complicada, non? Sí. E complexa.
É moito máis complexo este, e ao mesmo tempo é dun minimalismo, e dunha pureza, e dunha simpleza tal que enamora. Realmente foi unha descoberta Alejandro Zambra, porque nunca lera nada, él sabía que era poeta chileno e que comezou a súa andadura, digamos, na escritura como poeta, non? E nótaselle, porque eu sempre digo que os poetas se lles nota un pouco na maneira de facer a prosa, non? De se coñecer con bonsai, unha da súa primeira novela, e nesta, a verdade é que é un libro destes indescriptibles, onde a descoberta vai máis pola que a túa cotidianidade pode convertirse nun universo paralelo. A historia é moi simple. Verónica non chega a casa.
É que eu leín varias sinopsis deste libro.
Sí.
E non acadei
sí,
é que a entender o que nos ia contar.
Non, é porque alguén te pregunta de que vai. Lee.
Claro,
lee, porque
claro.
Realmente
é difícil de describir
tamén,
¿no?
A trama é moi simple. Verónica non chega a casa e o seu home, Julián, está a espera. Entón, nesa noite de espera en que se narra o libro, e tamén como é un libro que se está facendo a sí mesmo, que vai, sabes que vai acabar cando acabe esa noite, cando acabe, pero non sabes ni como vai acabar ni que vai suceder. Pero na mente de Julián, o home que a espera, pois van sucedéndose unha serie de cousas. Él está ao cargo de Daniela, a filla da súa muller, que non é filla del, é o seu padrasto. E él, nos xogos infantis que ten coa súa querida filla, que ten unha relación moi bonita, non? Paterno filial, pero que non é de pai biolóxico, sino dese pai sustituto, que é un pouco así diferente e especial, e como él non sabe contar contos, pois pues, empeza a falar da vida privada dos árbores. Entón é como moi poético, moi moi bonito todo, e ao mesmo tempo é terrorífico, non? Porque nesa espera, él comeza a lucubrar cousas, o típico principio, pois pues, os ciumes, ou está con un amante,
claro,
o sea,
que
sucede? Que cando se suceden as horas, empezas a pensar, se quedaría a dormir na casa do amante ou ben realmente pasaría algo máis grave e non vai voltar. Entón, que sucedería na súa vida se Verónica non chega? E se ela se ten que facer cargo de Daniela? Entón, comeza a lucubrar e a facerse a ver a vida de Daniela con 20, con 30 anos. Entón, É tan especial o libro que é difícil de describir, pero é tamén ao mesmo tempo unha descoberta persoal, non neste
pero
caso.
Pero todo iso en canto tempo transcorre?
Nesa noite. Chega vale. A vencer, e entonces cando chega a vencer, el sabe que a vida vai continuar, el vai ter que erguer a nena, vai ter que levar a escola, etcétera, etcétera, e entón di, que vai suceder? Que e non sabes o que sucede e non sucede nada, pero todo sucede no interior. No interior, non da...
O que podría pasar...
Sí, nese universo paralelo de que sucederá ou que non sucederá, non? Entón, moi recomendable a súa lectura e, sobre todo, por o que digo, por outra descoberta completamente allea dun paraíso persoal, non neste caso, o íntimo.
Voltamos a cruzar o Atlántico,
sí.
Eva, e voltamos concretamente para Galicia, para aquí, para as nosas costas, nun libro que xa comentábamos este mesmo verán de Jesús Busto, Outro Mar, que narra un pouquiño, bueno, un pouquiño de maneira moi extensa, verdade,
sí, sí.
As oríxenes do surf, dese deporte tan noso, do que falaches ti tamén en moitos dos
sí.
teus libros, aquí na nosa comunidade. Que che parece o libro de Jesús?
É outra descoberta. Estamos falando de descobertas e entón Jesús apresentanos unha descoberta, digamos, dese outro mar. Pensemos que a finais dos anos 60, non, que cando comeza o seu periplo Jesús, non, Jesús Busto neste libro tan extenso, como ti dís, de máis de 600 páxinas, onde nos fala sobre a historia do surf galego, non, pois o mar víase como algo perigoso, algo ao que non sabíamos como afectarnos. Pensemos que hai unha zona da nosa costa que se denomina Costa da Morte, non, e por algo, porque era visto pues, como algo, como un elemento de traballo, vamos uh-huh. a
e perigoso.
E perigoso. Sí. E de repente hai uns homes que se atreven a camiñar sobre as ondas un pouco, non? Así como Xesús Cristo. Entón, é algo como fantástico, maravilloso e ao mesmo tempo de descoberta.
Eva Loureiro Vilarelle, como sempre, moitísimas grazas por darnos todas estas reseñas para comenzar outono con bon pé, lendo boa literatura. Graciñas.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Microespazo EDUSI sobre a instalación de caixeiros cidadáns para acceso aos servicios electrónicos municipais e administración co obxectivo de mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e a comunicación e o acceso ás mesmas. No seu obxectivo de lograr a implementación dunha administración electrónica plena, o Concello de Ferrol levou a cabo nos últimos anos un continuo proceso de ampliación dos servizos electrónicos ofrecidos tanto á cidadanía como ao personal que integra a entidade. Porén, os avances conseguidos no uso das novas tecnoloxías ata o momento non son suficientes e segue sendo necesaria unha mellora das infraestructuras e recursos electrónicos disponibles, así como a implantación de novos servizos que promovan unha e-administración máis eficaz e eficiente, acorde ás demandas da cidadanía. Na actualidade, os concellos de Ferrol e de Narón teñen en execución a Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado EDUSI, Ría de Ferrol Cidade 2020, cofinanciada con fondos europeos do FEDER. Un dos seus objetivos centrase en mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e o acceso ás mesmas, promovendo a administración electrónica. Nesta estrategia sitúase a operación instalación de caixeiros cidadáns para acceso aos servizos electrónicos municipais e administración no Concello de Ferrol. Os caixeiros cidadáns melloran a calidade e a proximidade dos servizos dende unha óptica de simplificación, amplitude de horarios e unha maior comunidade e accesibilidade aos servizos municipais. Son unha forma de democratizar o acceso ás novas tecnoloxías implementando a administración electrónica e facilitando trámites e servizos. A implantación dos caixeiros cidadáns contribuía a reducir a fenda digital e superar tanto a desigualdade que xera o descoñecemento do uso das novas tecnoloxías no acceso aos servicios municipais, como as barreiras que supoñe a falta dos medios adexeitados para a súa utilización. Por iso, estes caixeiros contarán con mecanismos para favorecer o acceso aos servicios públicos dos colectivos con dificultades, como son as persoas de avanzada idade ou persoas con discapacidade. Con esta operación, o Concello de Ferrol instalará 4 caixeiros en diferentes barrios da cidade coa finalidade de que funcionen como puntos de información municipal e proporcionen servizos relacionados coa administración electrónica, ofrecendo a cidadanía un canal útil e eficiente na relación que teñen co Concello. Entre os servizos que se poñerán a disposición da cidadanía nos caixeiros cidadáns encontrase a solicitude de emisión de volantes de empadronamento, a lectura e pago de recibos municipais ou o rexistro de solicitudes a través do rexistro xeral do Concello. No seu obxectivo de fortalecer a cohesión económica e social dentro da Unión Europea, o Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional cofinancia o 80% desta actuación a través do Programa Operativo Pluriregional de España, FEDER 2014-2020, mentres que o 20% restante está financiado polo propio Concello de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
En el día de hoy, ahora que hemos empezado la nueva estación, como es el otoño, vamos a hablar también de los cambios que se producen en nosotras, en las mujeres, entre los 40 y los 50 años, incluso un poquito más allá. Es un periodo que abarca, bueno, pues el climaterio, la menopausia, y que provoca también importantes cambios en las mujeres, como pueden ser, bueno, pues cambios en el estado de ánimo, dolores de cabeza, problemas para dormir, problemas incluso de memoria, caída del cabello o ganancia de peso. ¿Qué podemos hacer para encontrarnos mejor, para poder sobrellevar estos síntomas de la mejor manera posible? Vamos a acercarnos a Bioreona, es ese centro de salud natural donde vamos a encontrar, bueno, pues además de diferentes productos de herbolario, para farmacia, etcétera, consejos personalizados mediante ese servicio de nutrición. Nos acompaña con nosotros la farmacéutica también y especialista en dietética y fitoterapia, Susana Oreona. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué
Hola,
tal?
Buenas tardes.
Bueno, es un periodo complicado este que atravesamos las mujeres y a veces nos falta un poco de información para poder sobrellevarlo de otra manera, ¿no?
Pues sí, la verdad que lo primero es que todos piensan que llegar a la menopausia es como llegar a una enfermedad y que luego ya no valemos. Pues sí valemos y mucho. Y tenemos que pensar que no solo es la menopausia, ese momento donde dejamos de tener regla que se extiende más allá de los 12 meses, sino que el climaterio, que incluye la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia, es que nos va a incluir desde los 40 años, como bien decías. Entonces empieza a haber pequeños cambios, donde empezamos a tener ciclos más irregulares, el metabolismo basal se vuelve más lento, lo que conlleva menos gasto de calorías, aumento de peso, nos sentimos peor, no nos gustamos, salimos menos y empezamos a hacer una pescadilla que se muerde la cola y nos va afectando a nuestro día a día.
¿Qué podemos hacer ante esto? Sobre todo ante esta ralentización de alguna manera del metabolismo. Por ejemplo, si antes hacíamos un poco de dieta, perdíamos peso. Hacíamos un poco de ejercicio, también perdíamos peso. Ahora eso nos va a costar más, ¿no? A partir de esos 40 años. ¿Cuáles son un poco las pautas a seguir?
Por supuesto, mantenernos activas. Yo siempre digo que el ejercicio físico, si nos vamos al gimnasio 2 horas y el resto del día estamos tiradas en un sofá, no sirve de nada. Entonces, mantenerse activo físicamente. Por supuesto, hidratación. Pero a partir de ahí, los consejos en alimentación son los de una alimentación saludable, intentando reducir raciones. Desde el alcohol al mínimo posible, si puede ser 0 mejor, porque se transforma directamente en esa grasilla en la zona abdominal que no queremos. Pasando por utilizar productos que no sean refinados, evitar azúcares y sobre todo consumir muchos vegetales, siempre pensando en los alimentos que estén en temporada.
Estamos hablando de la reducción también de esas raciones, algo que nos puede provocar ansiedad. Quizás esto, ¿cómo lo sobrellevamos o cómo lo paliamos? El ejercicio físico es importante también, ¿no?
El ejercicio físico nos ayuda a regularnos a nivel hormonal, pero además el hacer comidas frecuentes, no pasar más de 5 horas sin comer. El cuidar los niveles de glucosa en sangre, que no haya esos picos, que no lleguemos a estar en un nivel donde nuestro cuerpo tenga que estar tirando de reservas y entrando en alerta continuamente. Haciendo un par de tentempiés al día, a media mañana y a media tarde, suele ser suficiente. pero hay que ver cada caso en concreto, claro.
Estamos hablando sobre todo de esa ganancia de peso que se puede producir, ¿no? Pero también hay, como decimos, una serie de síntomas, como son los cambios de estado de ánimo, los dolores de cabeza, los sofocos. Esto un poco tenemos que tener en cuenta que lo vamos a atravesar. ¿Y cómo podemos enfocarlo? Es decir, ¿lo voy a atravesar, tengo que tragármelo o hay alguna alternativa también para poder, desde medicamentos o suplementos para poder regularnos?
Toda la sintomatología que aparece es muy personal. Hay mujeres que no se enteran de que pasan todo este periodo que puede durar hasta 15 años y otras que incluso superan esos años. La diferencia fundamental está en el peso con el que llegamos, las condiciones genéticas y el ambiente, o sea, cómo nos comportamos en nuestro día a día, pero se puede ayudar a corregir, tanto con la alimentación como con el ejercicio, pero también con una parte muy importante que es la emocional. Entra meditación, yoga. ¿Por qué? Porque, como bien decías, toda esa sintomatología que siempre pensamos más en la parte física, sofoco, sudoración, caída de cabello, aumento de peso, tenemos la emocional.
Claro, eso también es importante cuidarla. Susana de Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde.